del Congreso y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad, instituciones esenciales del sistema democrático argentino, asegura el documento presentado por el representante legal del Ministerio, Lisandro Manuel Franco. La calificación de terrorismo habilita una investigación federal amplia, con penas más severas y sin excarcelación automática, a diferencia de delitos como daños o atentado contra la autoridad. El canciller Friedrich Merz, canciller alemán, confirmó en la conferencia de seguridad de Múnich, en Alemania precisamente, que ha mantenido conversaciones iniciales con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear europea y recalcó que no permitirá que surjan en Europa zonas con niveles de seguridad diferentes. Merz quiso, sin embargo, dejar claro que en este asunto Alemania se ciñe estrictamente a sus obligaciones legales dentro de nuestra participación nuclear en la OTAN y aseguró que no permitiremos que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferente. El jefe del gobierno germano recordó a finales de enero en una rueda de prensa que su país no puede desarrollar sus propias armas nucleares dado que Alemania está sujeta al respeto al tratado 2+4 del año 1990 firmado en el proceso de reunificación alemana y al tratado de no proliferación nuclear, pero indicó que es consciente de la importancia de abordar las capacidades militares nucleares. En esa misma conferencia de prensa ya había adelantado que mantenía conversaciones sobre la disuasión nuclear con otros socios europeos de cara a una eventual independencia estratégica de Europa frente a Estados Unidos. Por eso, según Merz, los europeos tienen que hablar de cómo organizarse, no como sustitutos de la OTAN, sino como un pilar sólido y autónomo dentro de la alianza. Merz apeló en ese sentido a estandarizar, escalar y simplificar los sistemas de defensa europeos, continente que adolece de una gran fragmentación en su paisaje armamentístico respecto de los Estados Unidos. Desde Berlín nos amplía el corresponsal de Radio Francia Internacional, Sergio Correa.
El título de esta conferencia de seguridad de Múnich es una declaración de rara sinceridad para estos eventos. Se llama En Destrucción y reconoce que tras un año del gobierno de Donald Trump, la base de la llamada relación transatlántica entre Europa y Estados Unidos ha sido destrozada. En la conferencia del año pasado, el vicepresidente Vance dio el primer indicio de lo que se venía en la era Trump, acusando a la Unión Europea en general de ser antidemocrática por la animadversión de los gobiernos europeos a los partidos de extrema derecha en el continente. Este año se espera también una gran delegación estadounidense, encabezada esta vez por el ministro de Exteriores Marco Rubio. Invitados estarán algunos de los grandes afectados por las políticas o amenazas de Trump: el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi, el presidente francés Emmanuel Macron y Mette Frederiksen, la jefa del gobierno danés, amenazada con una anexión express estadounidense de Groenlandia. Hay más o menos una secreta esperanza de que el gobierno de Trump tienda una mano a sus antiguos socios, pero el tono general hasta ahora de esta conferencia de seguridad es del completo escepticismo. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que cree que Estados Unidos mantendrá una fuerte presencia en el futuro en la organización, tanto a nivel nuclear como convencional. Lo que veo en este momento es una OTAN más europea, los europeos realmente dando un paso al frente para ocuparse de su propia defensa, pero con una fuerte presencia estadounidense en el futuro, tanto nuclear como convencional, señaló a la prensa en la conferencia de seguridad de Múnich. Rutte respondió así a su llegada a la conferencia, preguntado por la rapidez con la que los aliados europeos pueden llevar a asumir su propia defensa convencional, o sea, no nuclear. Tenemos todos los planes preparados, como saben, para garantizarlo en los próximos años con las enormes inversiones que están realizando ahora los europeos, comentó. El negociador ucraniano Rustem Umerov ha confirmado el anuncio hecho previamente por Moscú de que rusos, ucranianos y estadounidenses volverán a reunirse el 17 y 18 de este mes en Ginebra, en Suiza, en el marco de los contactos trilaterales que las partes están manteniendo por la iniciativa de Washington de llegar a un acuerdo de paz. Umerov adelantó que, además de él, en la delegación ucraniana repetirán el jefe de la oficina presidencial Kirilo Budanov, el jefe del Estado Mayor Andriy Gnatov, el líder del grupo parlamentario gubernamental David Aranya y el viceministro de Exteriores Andriy Klitsia. El negociador ucraniano, que es secretario secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, explicó que la delegación ucraniana fue elegida por el presidente Volodymyr Zelensky para cubrir con garantías los aspectos militar, político y de seguridad de las negociaciones. El presidente ruso Vladimir Putin dio un desplante a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al rebajar el nivel de la delegación rusa en la tercera ronda de negociaciones a tres bandas que se van a celebrar la próxima semana en Ginebra. Putin había prometido a Trump que el negociador jefe ruso no sería este año un asesor presidencial como en Estambul el año pasado, sino un alto cargo con mayor capacidad de decisión. De esta forma, eligió al almirante Igor Kustyunuk, jefe de la inteligencia militar rusa, el temido GRU, como negociador jefe en las dos primeras rondas celebradas en Abu Dhabi. Unos 90 pacientes han podido ser evacuados de Gaza a Egipto por el paso de Rafah desde su reapertura el 2 de febrero, aunque otros 18.000 están aún en la lista de espera para poder salir, indicó la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Celebramos este avance, pero aspiramos a que en los próximos días se realicen más evacuaciones médicas diarias, indicó en rueda de prensa la jefa del Departamento de Respuesta ante Emergencias de la organización, Teresa Zakaria. La responsable de la OMS recordó que desde el inicio del conflicto, el año 2023, algunos pacientes fallecieron mientras esperaban esas evacuaciones, que son vitales para que muchos puedan sobrevivir. También esperamos que se permita la entrada de la ayuda humanitaria tan necesaria en Gaza, que en este momento sigue siendo muy insuficiente dado el nivel de las necesidades y las condiciones meteorológicas adversas, afirmó Zakaria. Lo que hay por el momento es claramente insuficiente para cubrir las necesidades y devolver la dignidad a la población de Gaza, insistió. Nos entrega más información Yanira Gómez Muñoz, de Radio Francia Internacional.
Buses y ambulancias evacúan por Rafah a palestinos que necesitan ayuda médica fuera de Gaza. Israel llevaba 2 años bloqueando este cruce con Egipto, que acepta recibir 50 pacientes al día. Sin embargo, este alivio está llegando a pocos. La Organización Mundial de la Salud coordina las salidas, pero dependen de controles y cierres imprevistos de Israel. Iyad Al-Balbisi, de 21 años, sufre un fallo crónico en el riñón. Su hermano Mazen explica que desde febrero de 2024 cuenta con aprobación para un trasplante en el extranjero.
Han pasado 2 años y todavía estamos esperando que Iyad pueda salir de Gaza. La apertura de Rafah nos da esperanza, pero con tantos pacientes que necesitan ser evacuados y tan pocos a los que se les permite viajar, ¿cuándo será su turno?
Hoy espera 12 horas para 2 horas de diálisis. Una triste mejora porque la mitad de los 1.200 pacientes renales que había antes de la invasión han muerto por ataques o falta de tratamiento. Desde Jerusalén, para Radio Francia Internacional, Yanira Gómez Muñoz.
El ejército israelí mató a 2 supuestos terroristas que entraron en un edificio al este de la línea amarilla en el norte de la franja de Gaza, informó un portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel. Inmediatamente después de la identificación, aviones de la Fuerza Aérea atacaron el edificio para eliminar la amenaza, indica el comunicado castrense, donde se añade que la operación culminó con la muerte de los 2 presuntos milicianos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no ofrecieron detalles de la supuesta vinculación de las 2 personas abatidas con alguna milicia gazatí. Desde el alto al fuego en vigor desde hace 4 meses, cerca de 590 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas por ataques del ejército israelí, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí el año 2023. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país, si La Habana lo solicita, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas. Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque aclaró que de ello depende una petición formal de La Habana. Esta semana México envió 2 buques cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria a Cuba y ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional al tiempo que ha defendido el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana. En ese contexto, Sheinbaum abordó la conexión aérea entre ambos países y subrayó que no hay restricciones operativas para los vuelos mexicanos. Y los cubanos en Estados Unidos aceleran los envíos de comida y de medicina a sus familias ante la agudización de la crisis en la isla, donde dependen de esa ayuda para sobrevivir, pero expresan su apoyo a que el presidente Donald Trump eleve las restricciones con tal que caiga el régimen. Decenas de exiliados hacen filas con cajas, con bolsas de alimentos, papel de baño, insumos básicos en empresas de envíos en la pequeña Habana de Miami, motivados por los recortes energéticos en Cuba y la sensación de que las cosas evolucionarán rápido, como Manuela Labori, quien manda ayuda a su mamá, que tiene 90 años. Dijo ella, lo que está comiendo es por los hijos que tiene aquí. Somos tres, y las medicinas que ella usa se las tenemos que mandar desde aquí. Ella no puede caminar porque tiene las rodillas dañadas. Ya se ha comido el cartílago, el hueso, y en los hospitales no hay nada para que la puedan aliviar, ni siquiera la pueden operar. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que Washington incumple con el derecho internacional con las sanciones que decretó en enero para impedir el suministro de petróleo a Cuba, lo que está causando el desmantelamiento del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua. Estados Unidos anunció el final del proceso de traslado de prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico desde Siria hasta Irak, a donde han llegado más de 5.700 miembros de la formación en las últimas tres semanas, coincidiendo con el traspaso de cárceles kurdas a Damasco. La misión de traslado de 23 días comenzó el 21 de enero y elevó a que las fuerzas de Estados Unidos transportaran con éxito a más de 5.700 hombres combatientes adultos del Estado Islámico desde centros de detención en Siria a custodia iraquí, informó el comunicado del Central del Comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El movimiento estudiantil de Venezuela marchó en varias ciudades del país para exigir libertad en su nación y de todos los presos políticos en el mismo día en que está prevista la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía impulsado por el gobierno encargado. Con motivo del Día Nacional de la Juventud, cientos de personas se congregaron en la Universidad Central de Venezuela, que es la principal del país, donde dirigentes estudiantiles y ciudadanos se movilizaron dentro y en las afueras también del campus en Caracas, en lo que representa una de las movilizaciones opositoras con más convocatoria desde hace poco más de un año. Ni uno, ni dos, que sean todos, corearon los manifestantes en referencia al proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, por la cual la ONG Foro Penal ha verificado 431 liberaciones hasta el 10 de febrero, mientras que estima que todavía quedan más de 600 encarcelados. En la marcha también participaron estudiantes de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, así como activistas y familiares de presos políticos, quienes portaron fotos de los detenidos y pancartas con mensajes como "Este 12 de febrero no es guerra a muerte, es paz" y "Cierren los centros de tortura". Desde Caracas vamos a conocer más antecedentes con el corresponsal de Radio Francia Internacional, Víctor Amaya.
En al menos 17 de los 22 estados de Venezuela, estudiantes universitarios lideraron multitudinarias movilizaciones para exigir la libertad plena de todos los presos políticos. Fue la antesala a la discusión en la Asamblea Nacional de una ley de amnistía que ha generado críticas de ONG y familiares de detenidos por su limitado alcance. En Caracas, la actividad fue en la Universidad Central de Venezuela, donde también acudieron familiares de presos y hasta personas excarceladas en días recientes, como el periodista Ramón Centeno, detenido durante 4 años.
Cuando el miedo pensó que iba a vencer, la valentía, la hidalguía se impuso y se puso desde la juventud.
El ex concejal Jesús Armas salió el domingo luego de un año de prisión.
Obviamente hay miedo, obviamente tenemos miedo, pero tenemos que superar ese miedo y convertirlo en coraje.
Familiares también pidieron libertad para los suyos, como la madre de Niurka Mora.
Mi hija ya va a tener 4 años detenida, una detención arbitraria en Altagracia, Orinoco, Estado Guárico.
O la hermana de José Alberto Vázquez.
Privado de libertad hace 4 años, fue sometido a tortura y tratos crueles. Durante un mes duró desaparecido y pedimos que por favor sean liberados todos porque todos son inocentes.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
El Partido Nacionalista de Bangladesh ha obtenido una victoria masiva en las elecciones generales celebradas ayer, al lograr 209 de los 297 escaños escrutados de acuerdo a datos de la Comisión Electoral, a falta todavía del anuncio oficial y definitivo de los resultados. En este encuentro preliminar, en la suma de votos que figura en un documento compartido por el secretario de la Comisión, Akhtar Hossain, otorga al partido liderado por el exiliado Tariq Rahman una mayoría absoluta de más de 2/3 de la Cámara. El resultado sella el fin de la era de la derrocada Sheikh Hasina en un arco parlamentario compuesto íntegramente por antiguas formaciones opositoras. Junto a las legislativas, el registro de la comisión confirma el éxito del referendo sobre el paquete de reformas constitucionales impulsado por el gobierno interino de Nobel Muhammad Yunus. El sí se impuso con un 60,26% de los apoyos frente a los más de 22 millones de votos del no, validando así el proceso de transición iniciado tras la caída de la autocracia el pasado agosto. Estas reformas buscan limitar el poder ejecutivo y fortalecer las instituciones para evitar futuras derivas autoritarias, un mandato que ahora el nuevo Parlamento deberá implementar tras una jornada que registró una participación final del 60%. Más detalles con Angélica Pérez de Radio Francia Internacional.
Antes de conocerse los resultados oficiales, ya Estados Unidos había felicitado al BNP y a Tariq Rahman por su histórica victoria, escribió en redes. Inmediatamente le siguió el primer ministro indio Narendra Modi, quien en un contexto de fuertes tensiones entre ambos países, aseguró que la India seguirá apoyando a un Bangladesh democrático, progresista e inclusivo. El probable futuro primer ministro es heredero de una larga dinastía política. Regresó en diciembre de un exilio de 17 años en Reino Unido para relevar al frente del BNP a su madre, Khaleda Zia, tres veces primera ministra y fallecida días antes. Su rival, el líder de Hamad, que conoció las cárceles de la ex primera ministra Sheikh Hasina, cuyo partido defiende la nación contra el Islam, aspiraba a convertirse en el primer ministro islamista de la historia de Bangladesh, un país con un 90% de población musulmana. Desde su exilio en India, Sheikh Hasina, condenada a muerte en rebeldía por la represión de la revuelta de 2024, denunció unas elecciones ilegales e inconstitucionales. Los jóvenes que encabezaron esa revuelta constituyen el 44% del electorado y esperan cambios profundos en un país con una economía estancada y enfermo de corrupción.
Año y medio después de la condena a su ex marido por haberle ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada, Giselle Pellicot publica un libro en el que devela, entre otras cosas, por qué no quiso que el proceso fuera a puerta cerrada. No quería ser rehén de sus miradas. A medida de que se acercaba el juicio, me imaginaba ser rehén de sus miradas, sus mentiras, de su cobardía y de su desprecio, asegura esta mujer, convertida en símbolo de la lucha feminista en su libro, traducido como un himno a la vida, en su edición en español, que será publicado el 17 de febrero y del que el diario Le Monde ha revelado algunos extractos. La decisión de Pellicot de que el proceso no fuera a puerta cerrada como le había propuesto el tribunal fue considerada como un signo de coraje, que ella justificó como una manera de que la vergüenza cambie de bando, que es el subtítulo de su libro escrito junto a la periodista y novelista Judith Perriñón. Los detalles de Leticia Fuentes los conocemos con la corresponsal de Radio Francia Internacional.
Giselle Pellicot rompe su silencio por primera vez tras la sentencia del proceso judicial que revolucionó a Francia. La mujer que cambió la vergüenza de bando después de ser drogada por su marido durante más de 10 años y ofrecerla a desconocidos para que la violasen, ha vuelto a hablar con motivo de la presentación de su libro, La alegría de vivir. Así lo cuenta durante una entrevista para la cadena pública francesa France Info. Era necesario cambiar de bando porque siempre es la víctima la que tiene vergüenza. Descubrimos sus nombres, sus apellidos, sus profesiones, porque cuando entras en la sala de audiencia, a la víctima siempre se la considera culpable, decía. El caso Pellicot puso sobre la mesa un perfil de violador que las asociaciones ya habían denunciado mediante estadísticas. La mayoría de agresiones se producen en el entorno familiar y los agresores, lejos de la idea hollywoodiense de ser un desconocido que ataca en plena noche y que asalta en un callejón oscuro, suelen ser hombres corrientes, padres de familia, médicos, abogados, policías, como Dominique Pellicot, quien durante años fue para Giselle el marido perfecto.
El presidente encargado del Congreso peruano, como decíamos en titulares, el fujimorista Fernando Rospigliosi, confirmó que va a convocar a una sesión extraordinaria del Pleno para debatir la posible destitución del presidente de transición José Gerí, pero afirmó que los promotores de la medida primero deberán corregir un error en las firmas que han presentado. Tras confirmar en sus redes sociales que recibió la solicitud con 81 firmas digitales, Rospigliosi aseguró que se ha determinado que solo 29 de ellas son válidas y que el legislador Roberto Camiche ha retirado la suya. se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento de las firmas correctas, procederé a convocar el pleno, aseguró. Representantes de diferentes bancadas parlamentarias presentaron esta semana la solicitud con las firmas para convocar a un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción para destituir a Gerí, quien en su condición de presidente del Congreso asumió interinamente la jefatura de Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Nuevamente les agradecemos a los auditores comunicarse con Bio Bio, la radio, y otro auditor del Gran Concepción que nos ha mandado un audio respecto de la situación que nos informaba previamente otro auditor cuando estábamos comenzando Radiograma. Escuchemos.
Hola, buen día, Bio Bio. Buen día a todos. Con respecto al accidente que está en la salida hacia Pedro Aguirre Cerda, viniendo desde el pueblo de Juan Pablo II, está Carabineros en el lugar. Está cerrada la salida hacia San Pedro de la Paz por el paso a nivel. Está Carabineros en el lugar. El vehículo es un Toyota Yaris conducido por una dama. Está fuera del vehículo, aparentemente sin daños físicos ella, pero la salida del paso a nivel, como decíamos antes, está cerrada en sentido norte-sur. Hay que dar la vuelta, tomar el semáforo en la intersección del Pedro Aguirre Cerda para tomar bajo el paso a nivel y salir en dirección hacia la ruta 160.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno volvió a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal. El déficit estructural de 2025 saltó hasta el 3,6% del PIB, muy por encima de las proyecciones más pesimistas.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento.
La moneda donará $1,000,000 como aporte humanitario a Cuba y acusó desconocimiento del uso del presupuesto público.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación.
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, respaldó a Andrés Joanet, pidió que cualquier duda sea aclarada y que asuma en la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia, en actos reñidos con la probidad.
En medio de la tensión en la interna del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, militante de esa colectividad, hizo un llamado a perseverar y a preservar la fraternidad.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
Designaciones de última hora al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y un eventual arribo del ex jefe de gabinete de Gabriel Boric al Instituto Nacional de Derechos Humanos provocó que la oposición acusara nuevos amarres.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
El presidente Boric encabezó su último consejo de gabinete en La Moneda, donde llamó a darse la mano para aprobar el proyecto de sala cuna.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
Parlamentarios dijeron que existen más nombres que deben asumir responsabilidades por la tragedia de El Teniente y que no basta con la salida de solo 3 altos ejecutivos de Codelco.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo?
Aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Y no todo fue culpa de la naturaleza, del azar, del destino.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego anunció que los próximos días se recuperarán los más de 1.000 millones de pesos transferidos a la Fundación Pro Cultura.
Y nosotros vamos a demostrar el próximo martes de que efectivamente siempre hemos actuado con apego a derecho. Vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Pro Cultura.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el MOP durante el mega incendio.
Cuando Contraloría nos dice que acá se contrató una empresa que no tenía ninguna capacidad de ejecutar, que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas.
La Asociación Chilena de Municipalidades reveló que 7 alcaldes cuentan con protección policial por amenazas. Ayer la jefa comunal de Lo Espejo volvió a ser intimidada.
Pero sí estoy seguro que en Chile están ocurriendo cosas mucho más graves de lo que estamos acostumbrados o de lo que está saliendo en medios de comunicación. Hoy día estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
La región de Valparaíso se encuentra bajo alerta amarilla tras diversos focos de incendios forestales durante la noche del viernes.
Si hay una alerta preventiva como las que han habido, las personas puedan evacuar. Son alrededor de 100 hectáreas y, como le digo, han estado trabajando las instituciones.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 4 alertas SAE por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres y al menos 140 hectáreas afectadas de vegetación. Es el saldo que dejó un incendio forestal de grandes proporciones en las comunas de Concón y Limache. Debido a las diversas emergencias que llegaron a ser 11, Senapred determinó alerta amarilla, mientras brigadas nocturnas de la Corporación Nacional Forestal continuaron con las labores de combate. Benjamín Duque con la información.
El incendio forestal denominado ACE se mantiene activo y en combate, afectando preliminarmente una superficie de 140 hectáreas, principalmente de pastizal y matorral, sin reporte de viviendas dañadas hasta el momento. La emergencia, que involucra territorios de las comunas de Limache y Concón, corresponde actualmente a un solo frente, que está siendo combatido por brigadas de la Corporación Nacional Forestal y personal de bomberos. Durante la tarde de ayer se desplegó un importante contingente aéreo compuesto por 2 aviones tanqueros, 3 helicópteros y 2 aeronaves tipo Skider, recursos que debieron retirarse al anochecer. Así lo detalló el director regional de CONAF, Mauricio Núñez.
En este momento se encuentra activo en combate. Ya, bueno, ya oscureció, así que ahora van a empezar a trabajar ya las brigadas. Viene la brigada nocturna y el resto de las brigadas también van a seguir trabajando toda la noche para, obviamente, salvaguardar todas las viviendas. La fuerza de combate van a ser 7 brigadas y también un skier. Señalar también de que en un inicio hubieron 4 focos en este sector, 2 se pudieron sofocar y los otros 2 se juntaron.
Asimismo, Héctor Cáceres, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, comunicó que trabajaron cerca de 20 unidades de la institución y alrededor de 140 voluntarios.
El incendio en un momento ya consumía 140 hectáreas. Nos contamos trabajando con cerca de 20 unidades entre carros de combate y apoyo logístico y el orden de los 140 voluntarios. Estaba amenazando un sector poblado del sector de Portezuelo. Estamos coordinando con el resto de las entidades y equipos de emergencia para poder frenar el avance.
Por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, durante el día de ayer se determinaron 4 alertas en total. Para la comuna de Concón se declararon los sectores La Higuera, Los Espinos, Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano, mientras que Limache se activó para el sector El Portezuelo y Población Los Aromos 1. Así también Senapre determinó alerta amarilla regional, considerando que se desarrollaron 11 incendios durante la jornada de ayer. De hecho, el el segundo de mayor intensidad en la comuna de Nogales, afectó 12,5 hectáreas hasta ayer. En cuanto a la dinámica del incendio denominado ACE, se informó que en un inicio se registraron 4 focos en el sector. 2 de ellos fueron sofocados oportunamente, mientras que los otros 2 se mantuvieron activos y finalmente se unieron, dando origen al frente actual que hoy afecta simultáneamente Limache y Concón, configurando un solo incendio de mayor complejidad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Siete de la mañana con 29, vecinos del sector Vipla en la comuna de Penco, región del Biobío, se manifestaron cortando el tránsito para solicitar mayor celeridad en el proceso de reconstrucción y ayudas tempranas para quienes fueron afectados por los incendios forestales. Acusaron que no se han instalado las viviendas de emergencia. Desde Radio Biobío de Concepción, más antecedentes con Óscar Valenzuela.
Cortando el tránsito en la ruta 150 que une a Penco con Lirquén, vecinos del sector Vipla, se manifestaron frente a la nula ayuda que acusan han recibido desde el gobierno. No solo denunciaron que no se ha construido ninguna vivienda de emergencia en ese sector, sino que además han tenido problemas de seguridad.
No se ha acercado nadie todavía, sí, lo bueno, llegan las casas de emergencia, para la gente que estamos todos aquí. Más encima se han puesto a pelear adentro de la población porque no hay luz en la noche.
Porque no tenemos casas de emergencia, no hay luz. Y se han armado medias peleas aquí en Vipla, por la culpa de que no tenemos luz y se queda un montón de gente a alojar en la noche.
Y los que están hoy día gobernando, ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Los necesitamos acá. Acá los necesitamos. Acá es donde estamos pasando frío. Acá es donde se está pasando hambre.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco endosó responsabilidad al municipio de Penco. Dijo que es la Casa Edilicia la que debe hacerse cargo de la luminaria pública y que la Dirección de Obras Municipales debe autorizar las demoliciones de cimientos de viviendas que quedaron tras el paso del fuego.
Y en los casos donde haya una excepcionalidad se tiene que abordar cada uno en su mérito. Pero en el caso de las personas que tienen que obligadamente, lo único que tienen es esa porción de terreno, se tiene que ver hoy día la calidad constructiva que quedaron esos muros. Y por eso la Dirección de Obras tiene que ejercer sus atribuciones legales para la demolición o no demolición. Y por eso le he pedido al MIMBU que oficie con ya un plazo concreto para que lo puedan hacer.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que no espera entrar en polémicas políticas con el delegado Pacheco y agregó que lo que los vecinos necesitan son las vías transitorias, porque las viviendas de emergencia no caben en sus sitios.
Primero no voy a entrar en discusiones políticas con el delegado, parece que no entiende lo que está ocurriendo, porque lo que están planteando los vecinos es otra cosa. Hoy día lo que ocurre es que el sector de Ríos de Chile, Geo Chile, Villa Miramar y Vipla, en Vipla no es prioridad la demolición, no es prioridad la demolición hoy día. Lo que ellos están planteando es que puedan tener una vía transitoria, no les caen en el terreno.
Se trató de la primera manifestación en la comuna de Penco tras la tragedia por los incendios forestales. Además, todo apunta que este sábado llegará a la zona el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para monitorear la tragedia y las tareas que deberá realizar la administración de José Antonio Kast.
Faltan 29 minutos para que sean las 8 de la mañana. Autoridades hicieron un llamado a la prevención de incendios forestales en medio del fenómeno de altas temperaturas que vive la zona centro-sur del país. Benjamín Brante con los detalles.
Con la mantención de las altas temperaturas para este fin de semana, bordeando el límite de los 30 grados en la región metropolitana, las autoridades reforzaron el llamado a la prevención de incendios forestales en un contexto donde el riesgo aumenta por el calor extremo, la sequedad del ambiente y fuertes rachas de viento. En ese marco, el subsecretario de Agricultura subrogante, Alan Espinosa, destacó que la temporada sigue siendo compleja y advirtió que las condiciones climáticas elevan el peligro de siniestros. La autoridad subrayó que el fortalecimiento del primer ataque es clave para evitar la propagación del fuego y proteger sectores rurales y periurbanos, especialmente en jornadas de calor extremo como las previstas.
La temporada aún no termina. Estamos en momentos que son complejos, con altas temperaturas, con poco viento, con alta ignición, con formas que son hoy día cada vez más complejas.
Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, Rodrigo Yesca, explicó que los nuevos recursos operativos que serán repartidos en diversas zonas vulnerables de la región metropolitana permitirán mejorar notoriamente la capacidad de respuesta inicial.
Estas 7 camionetas vienen a complementar todo nuestro sistema de protección, principalmente en las comunas y los sectores más vulnerables, donde está la interfaz urbano-rural.
Las autoridades recalcaron que, ante las altas temperaturas previstas, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz. Evitar quemas agrícolas y denunciar columnas de humo serían medidas medidas esenciales para reducir el riesgo en un escenario de ignición y rápida propagación de fuego.
Veintisiete minutos faltan para las 8 de la mañana. Vamos a ir hasta la región metropolitana. La Policía de Investigaciones logró la captura de 6 sujetos por robo de camiones. Carlos Godoy, buenos días.
Y buenos días, sí, efectivamente son 6 personas las detenidas por este delito de robo de camiones acá en la región metropolitana, 12 de ellos que estaban prófugos de la justicia. Es una situación que estaba siendo investigada por la Brigada de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones, quien detuvo a estos sujetos que intimidaban a los conductores de camiones bajo la modalidad de la encerrona. 2 de los detenidos fueron identificados como prófugos de la justicia, según lo informado por parte de la Policía de Investigaciones. Todo esto comenzó cuando funcionarios policiales divisaron a 3 vehículos que circulaban en caravana atrás de un camión de retail, todo esto en la autopista Vespucio Norte en dirección hacia el sur, momento en que 8 personas interceptan este camión a rostro cubierto y con diversos elementos como armas de fuego y también elementos contundentes intimidan a este conductor con el objetivo de que descienda de este vehículo y entregue el poder de este camión. Todo esto se logra también la detención de estas 6 personas, la incautación también de 2 vehículos, un arma de juego con su respectivo cargador, también un inhibidor de celulares e incluso un martillo. Hay declaraciones por parte del comisario Sebastián Ríos de Laviro Occidente de la PDI.
Los oficiales policiales se percataron de la presencia de 3 vehículos de alta gama que seguían a corta distancia a un camión de retail, quien en el empalme de la caletera Américo de Puso con General Velázquez abordan a un conductor del camión, intimidándolo con armas de fuego y elementos contundentes, por lo cual los colegas en flagrancia actuaron en su detención.
Claro, estaban las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones. Los detenidos son 6 hombres de nacionalidad chilena de entre 22 43 años, en 2 de 2 de ellos también, como lo mencionábamos al inicio, se encontraban prófugos. El primero es un hombre de 33 años que mantenía una orden vigente por homicidio desde el año 2024 para cumplir condena justamente por este delito. El segundo es un hombre también de 38 años condenado por homicidio y que se fugó de la cárcel de Colina 1, una situación informada por parte de la Policía de Investigaciones. Una segunda información policial para cerrar este bloque policial da cuenta también de una situación ocurrida en la comuna de La Florida, donde personal de seguridad ciudadana recuperó un vehículo robado y también detuvo a 2 sujetos tras una extensa persecución. Es un rápido actuar de estos funcionarios que permitió recuperar un vehículo que mantenía en cargo vigente por robo y detener a estas 2 personas que escaparon luego de ser fiscalizados en plena vía pública, un hecho que ocurrió cuando el personal policial realizaba patrullaje preventivo en el sector de Trinidad y a través de una plataforma de verificación se percatan de que efectivamente el vehículo en que circulaban estas personas, un Mazda 3 de color gris, mantenía en cargo vigente por robo y además está vinculado a un delito de robo con intimidación. Se ubica este automóvil y estos inspectores constatan de que efectivamente se encontraba estacionado al interior de un salón de pool en las inmediaciones de Vicuña Maquena. Es por esta razón que el personal comienza a realizar las consultas correspondientes a los ocupantes del vehículo y es en ese contexto que se dan cuenta de que estaba encargado por robo, situación que deriva en que estos sujetos comienzan a huir en distintas direcciones. Se logra la captura entonces de estas personas, detenidos que corresponden a 2 hombres de 20 y 24 años, ambos con domicilio en la comuna de Puente Alto y que contaban con un amplio prontuario policial, también la recuperación de este vehículo con encargo por robo, situación ocurrida en la comuna de La Florida, parte de las informaciones policiales que estaremos analizando durante horas de esta mañana. Diubi, la...
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Indica para Santiago que a esta hora tiene 16 grados, se espera cielo nublado durante todo el día y una temperatura máxima de 30 grados en la región de Ñuble. Para San Carlos, nublado variando a parcial, máxima de 27, Cobquecura, nublado y va a estar todo el día así, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde, 21 de máxima, Chillán, 28 de máxima, con cielo nublado variando a escasa nubosidad. En la región del Biobío, Concepción, que tiene 17 grados a esta hora, espero una máxima de 21, nublado en la mañana, va a ir despejando durante el día, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde. Para Lebu, nublado, también variando a parcial, con viento hasta 40 kilómetros por hora, máxima de 20. Los Ángeles, 27 de máxima, escasa nubosidad durante todo el día y viento durante la tarde. En la Araucanía, nublado a parcial en la tarde. Para Angol, 27 de máxima. Temuco tiene 15 grados a esta hora, espera 25 de máxima, nublado y una llovizna muy suave, muy casi imperceptible, muy leve durante la mañana, variando a escasa nubosidad. En Puerto Saavedra, nublado variando a escasa nubosidad, 19 de máxima. En Villarrica y Pucón, también nublado variando a escasa nubosidad, máxima de 23. En la región de Los Ríos, Panguipulli, nublado variando a parcial, 22 de máxima. Valdivia, 15 grados a esta hora, 22 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial, pero podrían caer algunas gotas durante la tarde en Valdivia. La Unión, lo mismo, 24 de máxima, igual que en Río Bueno. Y el Lago Ranco, nublado variando a despejado durante la tarde, una máxima de 21 grados. En la región de Los Lagos, nublado variando a parcial en Osorno, que tiene 15 grados a esta hora, espera una máxima de 23. Para Puerto Montt, en la mañana lluvia, nublado en la tarde, tiene 13 a esta hora Puerto Montt, máxima 18. Cochamó, va a llover todo el día, sobre todo con más intensidad en la mañana que en la tarde, pero igual va a llover en la tarde, 20 de máxima. Lluvia todo el día en Chaitén, 15 de máxima, 12 grados a esta hora. Nublado variando a parcial en Futaleufú, que tiene 12 grados, 20 de máxima. En la isla grande del archipiélago de Chiloé, nublado, variando, no va a variar, va a seguir nublado durante todo el día en Ancud, y va a llover en la tarde, dice el pronóstico, máxima 17. Para Castro, nublado todo el día, máxima 17. En Quellón, que tiene 12 grados a esta hora, 16 de máxima, nublado, variando escasa nubosidad.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 19 minutos para que sean las 8 de la mañana y el Ministerio Público de la Araucanía abrió una investigación por la filtración de antecedentes de testigos protegidos que declararon en el juicio oral de Angol, que absolvió a 3 comuneros mapuche acusados de 2 homicidios y de incendio también. Vamos hasta Radio Biobío de Temuco, tiene los detalles Roberto Neira.
El Ministerio Público abrió una investigación para establecer responsabilidades en la filtración de los antecedentes reservados de los testigos protegidos que declararon en el juicio oral realizado en Angol y que terminó con la absolución de los 3 comuneros acusados por 2 homicidios y un atentado incendiario, hechos cometidos en el año 2020 en un sector rural de la comuna de Coyipulli. Información preliminar indica que la investigación apunta a los funcionarios del Poder Judicial, específicamente del Tribunal Oral en lo penal de Angol, y se indaga hasta ahora la filtración de antecedentes sensibles de testigos protegidos que llegaron a las manos de los abogados defensores particulares de los 3 acusados solo horas antes de que comenzara el juicio oral en la capital de Malleco. La información la confirmó a la radio la fiscal vocera del Ministerio Público de la Araucanía, Nelly Maraboli.
La Fiscalía de la Araucanía está en condiciones de confirmar que existe una investigación penal respecto de los hechos denunciados. Por la seguridad de las víctimas y el éxito de las investigaciones, la Fiscalía mantiene estricta reserva sobre las medidas de protección y la identidad de los testigos, porque no solamente es un deber legal, sino también ético, no revelar ninguna información que pueda comprometer la integridad de quienes precisamente colaboran con la justicia, tanto en esta investigación como en cualquier otra causa que llevamos adelante.
Luego de la realización del juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Maril Montoya, acusados del homicidio de Pedro Cabrera, perpetrado el 3 de octubre del año 2020 por un grupo armado a las afueras del fundo Aguas Buenas. La víctima, según antecedentes de la investigación, recibió un impacto de bala en la cabeza de un fusil de guerra. Los tres acusados también fueron absueltos del crimen del parcelero Pablo Burgos, perpetrado el 12 de noviembre del mismo año, quien fue acribillado por un grupo armado que llegó hasta su domicilio, ubicado en un predio del sector Surco y Semilla de la comuna de Collipulli. En esta causa, la Fiscalía ya anunció la presentación de un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio que absolvió a los comuneros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Faltan 16 para las 8 de la mañana. En el sector Cascadas, en la comuna de Puerto Octay, buscan nuevos indicios del paradero de Martin Visser, quien se mantiene desaparecido desde que llegara a vacacionar a la zona en el año 1985. Vamos a conocer el informe de Cristian Valdeberito de Radio Bio Bio de Puerto Montt.
El 12 de diciembre de 1985 fue visto por última vez el joven holandés Martin Visser, quien había llegado a la zona para conocer el volcán Osorno. De esto han pasado 40 años, décadas en las que su familia ha viajado sagradamente a la zona para recopilar información sobre sus últimos días y, en los últimos meses, diligencias concretas que el ministro Álvaro Mesa realizó en diciembre pasado en Puerto Varas y ahora en base a un nuevo dato en el sector Cascadas de Puerto Octay, comuna también ribereña en el lago Llanquihue. El abogado de la familia Visser, Francisco Bustos, indicó a la radio que se trata de pistas obtenidas ante llamados a la comunidad.
Martin habría sido visto en las Cascadas, obviamente esto es en diciembre del año 85, la fecha aproximada de su desaparición. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es un nuevo llamado de información para cualquier persona que pueda tener antecedentes. El principal interés que tienen don Paulus, Luz, que ya son octogenarios, y también el resto de la familia, es poder conocer el destino final de Martin, saber exactamente qué le pasó y poder encontrar, ojalá, su resto.
40 años de búsqueda. 40 años de incertidumbre son los que arrastra a la mamá de Martin, Lois Visser, quien ruega por más información.
Rogamos, por favor, rompan el silencio. Cuéntenos lo que saben. Pueden hacerlo de forma anónima.
La familia ha insistido en la posibilidad de entregar información anónima frente a la desaparición de su hijo. Ellos no buscan venganza y a esta altura tampoco los guía la justicia, sino solo encontrar a Martin y llenar ese vacío que se profundiza cada vez que pasa un año sin saber la verdad. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Catorce minutos faltan para las 8 de la mañana. La reducción de vuelos que afectará desde marzo a Chiloé llevó al gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, a exigir garantías de conectividad aérea permanente durante todo el año. Hans Barros nos informa y nos cuenta más.
Ante la reducción de vuelos hacia Chiloé, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, llamó a garantizar una conectividad aérea permanente para el archipiélago, planteando la necesidad de revisar la responsabilidad social de las aerolíneas. La autoridad sostuvo que la operación aérea debe mantenerse durante todo el año, tanto en temporada alta como baja, con cobertura los 7 días de la semana. Santana señaló que las compañías que participan del tráfico aéreo deben asegurar la conectividad, incluso mediante esquemas combinados entre empresas para evitar interrupciones en el servicio.
En el tema de los vuelos, sin duda hay que revisar. La responsabilidad social de estas líneas aéreas siempre tiene que existir. La temporada alta y baja ha existido toda la vida, pero cuando uno participa en un track de tráfico aéreo, tiene que participar en la temporada baja y en la temporada alta. Y sobre esa base espero que exista una conectividad, aunque sea combinada entre las dos empresas, pero que exista cobertura los 7 días de la semana. Y para eso vamos a dialogar con las compañías y por otro lado también con las autoridades de transporte, con el objeto de que tengamos certeza real de que va a haber una cobertura, como dije, indistinto de la línea quien pueda cubrir cada día.
Asimismo, el gobernador se refirió a los problemas asociados a la neblina, fenómeno recurrente en la zona, indicando que existen aeronaves con tecnología para operar en esas condiciones, pero que también se requiere de mejoras en infraestructura aeroportuaria como iluminación de pista y sistemas antineblina, áreas en las que el gobierno regional manifestó su disposición a colaborar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Cuatro personas han muerto a causa del virus ANTA, cifra superior a la del año pasado, lo que activó las alertas al interior del Ministerio de Salud. Paralelamente, las autoridades llamaron al autocuidado de la población ante las posibles intoxicaciones por alimentos en mal estado, una estadística que fue dada en el marco del balance de la campaña de invierno, que incluyó el monitoreo de intoxicaciones alimentarias y los riesgos para prevenir los contagios por virus ANTA. La preocupación está latente, ya que las cifras son superiores en comparación con la temporada anterior. Ahora, en lo que va corrido de este año, se ha reportado 9 casos, de los cuales 4 han fallecido. En cuanto a la vigilancia sanitaria de los alimentos a nivel nacional, se han realizado más de 2.400 fiscalizaciones durante la campaña veraniega, que han derivado en 834 sumarios sanitarios. Desde el Ministerio de Salud recordaron que se mantiene la alerta alimentaria vigente asociada a los productos, por ejemplo, en latas, en conservas de choritos, en aceite, marca Antártica, debido al riesgo de contaminación con una bacteria. También se mantiene la alerta sanitaria alimentaria, la vinculadas a las fórmulas lácteas infantiles, Alfamino y Alula, debido al riesgo de contaminación con una toxina, fue lo que señaló la autoridad. Bueno, y seguimos revisando más informaciones. De inmediato, se va a cumplir un año desde la escena de un Palacio de la Moneda completamente a oscuras. Hablamos del apagón nacional del pasado 25 de febrero, ocasionado por una falla, recordemos, en una línea que afectó a más del 98% de la población. Dentro de las investigaciones para esclarecer qué falló y determinar posibles responsabilidades también, la Superintendencia de Electricidad y Combustible formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a 8 empresas del sistema de transmisión y generación por presuntas responsabilidades tanto en el origen de la falla como en la forma en que se propagó y afectó la red eléctrica. Entre las irregularidades, la SECA apuntó a que el coordinador habría operado el sistema en condiciones inseguras y que algunas empresas podrían no haber mantenido instalaciones en adecuado estado de seguridad técnica. Pero ojo, esta investigación continúa analizando los aspectos específicos como el funcionamiento del plan de recuperación de suministro tras la caída del sistema y si las empresas cumplieron con todas sus obligaciones normativas relacionadas con seguridad y pruebas de recuperación. Por ende, la SEC no ha cerrado el proceso ni ha emitido una resolución final con multas u otras sanciones definidas, lo que se espera ocurra durante la próxima semana. El ingeniero sistemista y académico de la Universidad de Concepción, Claudio Roa, especificó que una vez se conozca la resolución, vendrán todos los procesos de reposición, de análisis, de consulta, etcétera. Y por ende, no es que la historia termine ahí. Sin embargo, reconoció que la autoridad envíe esa señal, precisando que esto escapa del tratamiento político que se le dio y se le sigue dando a este tema.
Las acciones entre los distintos entes, particularmente coordinador, SEC, coordinador. Ahora, que ocurrieron falla. No es que el sistema esté estresado, lo que hay que hacer es manejarlo correctamente. Y ahí estamos un poco atrasados en las nuevas técnicas que están saliendo.
Paralelamente, se impulsaron otros estudios y revisiones independientes. Un equipo de académicos de universidades chilenas investigó las causas de la propagación de la falla y el Coordinador Eléctrico Nacional publicó un informe técnico elaborado por apoyo de una institución de investigación independiente que analiza en profundidad el evento y propone recomendaciones para evitar su repetición.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Por tercer año consecutivo, el gobierno incumplió la meta fiscal, elevando el déficit del 2025 de un 2,8% a un 3,6%. Ante este escenario, economistas advirtieron que se debe recuperar la disciplina fiscal y afirmaron que el próximo ejecutivo deberá profundizar las medidas ante el negativo escenario que van a heredar. La Dirección de Presupuestos transparentó un deterioro mayor al previsto en las cuentas públicas. En el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del 2025, elevó el déficit fiscal estructural del año pasado a 3,6% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 13.200 millones de dólares. El dato implica un desvío de más de 2 puntos respecto de la meta original de 1,1% fijada en la ley de presupuesto del año 2025. Para este año, primer año del gobierno de José Antonio Kast, la DIPRES proyectó un déficit estructural del 2,7% del PIB, lo que anticipa un escenario de estrechez y presión por correcciones. En el análisis, Juan Alberto Pizarro, del Colegio de Contadores, sostuvo que el 3,6% impone un desafío adicional y obliga a recuperar disciplina fiscal con estimaciones de ingresos más conservadoras.
Impone un desafío adicional al próximo gobierno y obliga a recuperar la disciplina fiscal. Más que comisiones que busquen dar certeza a las estimaciones de ingresos, se requiere retomar principios básicos como ser conservador en dichas estimaciones.
La economista y directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, afirmó que el registro es más alto que incluso las estimaciones más pesimistas y apuntó a un ajuste de gasto insuficiente.
Yo creo que también fue un ajuste de gastos insuficientes. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno. Un 3,6% del PIB equivale como a 11.000 millones de dólares de déficit. Entonces, mirado desde ese punto de vista, los 6.000 millones de ajuste parecerían ser insuficientes.
William Díaz, de Capital Reputacional, habló derechamente de irresponsabilidad fiscal, subrayando que el déficit refleja gasto por sobre ingresos y ausencia de corrección oportuna.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento por la magnitud y por la irresponsabilidad fiscal con que se trataron todos los gastos.
Con este panorama, el foco queda puesto en el ajuste que puede implementar la próxima administración y en cómo se financiará el desbalance, porque a mayor déficit, mayor necesidad de recursos para cubrirlo, lo que suele traducirse en más endeudamiento y presión sobre el costo de financiamiento del Estado.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Dos minutos para las 8 de la mañana. En el marco de la nominación de Michelle Bachelet a la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, desdramatizó la deuda millonaria que mantiene el Estado de Chile con la organización internacional. A menos de un mes que asuma el gobierno de José Antonio Kast, quien tendrá la responsabilidad de respaldar o no la continuidad de la candidatura de Bachelet, sigue la incertidumbre si logrará avanzar para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Recordemos que recientemente el Ejecutivo dio a conocer el apoyo internacional de Brasil y de México, quienes se sumaron a Chile para inscribir a la exmandataria como la carta para alcanzar el alto puesto. En medio de este proceso se conoció que Chile adeuda 10 millones de dólares al organismo internacional, lo que según La Moneda no incluiría en la campaña de la ex jefa de Estado para seguir reuniendo apoyos. Consultado el canciller Alberto Van Claveren, le bajó el perfil de la deuda impaga de Chile con la ONU, aseguró que se trata de un arrastre, como ocurre con muchos países.
Siempre hay deudas de arrastre, muchos países las tienen y van poniéndose al día gradualmente. Es una situación que no es para nada excepcional, no es excepcional desde el punto de vista de lo que ha sido nuestra